Radio Universidad de Chile presenta El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo. Conduce María Olga Mate.
Bienvenidos a un nuevo programa del Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, cuando los relojes marcan las 5 en sombra de la tarde, las 5 en punto de la tarde, aquí en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Recuerde que usted nos puede ver en línea, radio.uchile.cl, y en el mismo sitio encontrar todos los podcasts del programa. Queremos saludar a nuestro gentil y generoso auspiciador Agua Mineral Vital, elemento tan necesario en esta época y en estos días, que hace posible, gracias a su generosidad, que este programa llegue a sus hogares durante esta pandemia. Y ahora le vamos a presentar, estamos muy contentos en este nuevo programa porque tenemos algo así parecido a lo que podría haber sido nuestros programas cuando estábamos en el estudio de Miguel Claro 509. Tenemos estrenos y en este primer bloque vamos a conversar con Daniela Castillo. ¿Qué tal, Daniela? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, María Olga, hola. Gracias.
Ella está, gracias por invitarnos. Evidentemente desde su casa, pero desde un set que parece, es su sala de ensayo, entonces estamos prácticamente en lo más parecido a lo que podría ser hablando con los actores desde la sala de ensayo para que nos cuenten este montaje que han realizado. Y nos acompaña también Gabriel Cañas, actor. Hola, Gabriel. Ahí están los dos. Bien, gracias. Muy bien, muy contentos después de haber visto el estreno de Los Fakes.
La vi el viernes.
Para que sepan nuestros auditores, se va a estar repitiendo viernes, sábado y domingo durante 4 fines de semana. Son 4 capítulos escritos por los contadores auditores y acompañan a Daniela y a Gabriel, además Gabriel Ursúa, Paulina Giglio y Jacinta Langlois, con actores invitados. Este viernes 5 de junio va a estar de actriz invitada Camila Irane. Y así van a ir sucediendo distintas aventuras de estas cabezas, estas caras que se van moviendo por el espacio de esta sitcom. Dejo en sus palabras, quiero que me cuenten cómo surge el proceso, cómo surge la idea, porque no es exactamente teatro, de hecho ustedes lo plantean como una sitcom en 4 capítulos que hay que ir viendo para ir sabiendo cómo se desarrolla todo lo que va ocurriendo. Y Daniela, tú que estuviste a cargo de congregar a los actores, dirigirlos, si bien es una dirección colectiva, por favor cuéntenos este enigma, porque yo lo veía el viernes y decía, pasa con estas cabezas, estos lugares en los que están, que se van hablando, y es una conversación por Zoom, pero cuéntenos cómo fue la experiencia, primero actoralmente, la idea, cómo surge, hasta ver lo que vemos en Zoom. Sí. Daniela.
Esto surge igual del contexto en el que nos encontramos, o sea, en esta crisis, tanto para todos como también para los trabajadores independientes, artistas independientes, que se nos cerraron los teatros, nos quedamos sin trabajo, muy a la deriva, con las pésimas políticas de nuestro gobierno. Entonces, por Zoom, en reuniones, empezamos a pensar la posibilidad de hacer algo, como, ya, si en verdad nos arrojamos a inventar algo. Había toda una polémica como el teatro por Zoom
y todo, tampoco como que...
Claro.
Exacto, es teatro, no es teatro, claro.
Y como solo pensábamos como en tratar de darle una vuelta a eso y pensar desde el humor, eso fue como algo que en el minuto uno lo pusimos como una prioridad igual. Y ahí fue fluyendo, decidimos invitar a los contadores auditores, ellos les encantó la idea, se sumaron. Y nosotros teníamos la idea de que eran como unas personas que estaban en el ciberespacio, unos seres de algún futuro cibernético. Habíamos descubierto como un mecanismo visual para que estas cabezas flotaran. Eso ya nos gustaba, como esa estética. Y se las presentamos a ellos y le dieron la forma. Y ahí nacen Los Fakes, que es esta aventura de 5 seres de un juego abandonado.
Yo quisiera complementar a eso.
Parte sí, Gabriel.
Que quería complementar lo que dice la Dani, que, creo que lo dice muy bien cuando dice que somos un grupo de amigos, ¿cachai? Y, Y igual nos juntamos en Zoom a conversar, inevitablemente hay algo en nuestra amistad, en nuestro amor, en nuestra relación, que es profundamente creativo. Y aunque estemos en un Zoom para celebrar un cumpleaños, igual terminamos casi que montando una obra, como porque es una deformación pasional del alma, ¿cachai? Y entonces también fue muy bonito, bueno, con la Dani y este grupo llevamos trabajando ya como con Humani, con YouTube, y así otras muchas obras que no sé si se pueden meter dentro de la misma compañía, pero somos el mismo grupo humano, y tenemos, creo que a nuestro favor y a nuestras anchas muy aceptadamente, una pasión creativa súper grande que ahora con el tiempo se ha vuelto súper fructífero, porque ya sabemos cómo crear y vamos sin miedo. Y eso creo que es algo muy, muy, muy bacán de este grupo, y que por sobre todo a mí son los estrenos que más se me aprieta la guata, porque son arriesgados, ¿cachai? Siempre buscamos un lugar que no es tan cómodo, que estamos buscando lenguajes nuevos siempre estamos preguntándonos cómo hacer las cosas, qué forma deben tener para decir lo que queremos decir. Y eso siempre nos empuja a lugares que ni siquiera nosotros sospechábamos a los que íbamos a llegar. Bueno, ahora con Los Contadores fue súper bacán, porque nos metieron en una ficción que nos ordena mucho, que es algo que nos cuesta harto como grupo. Pero de todas formas, está interesante porque nos arriesgamos. Estamos intentando poner un lenguaje nuevo dentro de este híbrido raro, que es como esta performance audiovisual en vivo, que es como a través de Zoom, que es como con cosas teatrales. Estamos intentando lenguajear y tratar de traer herramientas teatrales a este nuevo formato. Y eso ha sido, pucha, súper, súper enriquecedor como artísticamente, y creo que de a poquitito va cuajando y se va volviendo muy interesante.
Justamente te iba a preguntar, Gabriel, cuando te oía, porque esto que ustedes hicieron en esta sitcom, claro, no es obra de teatro, no termina de ser una performance, ustedes lo llaman sitcom. Y te quería preguntar, sobre todo para que le cuentes a los auditores que no son del mundo teatral y que nos siguen fielmente, yo quiero mandar saludos, por ejemplo, a Víctor Álvarez, que es un fiel auditor que nos oye desde Madrid, todos los lunes espera en directo, o sea, él está a las 11 de la noche ahora oyendo el programa.
Genial. Hola, Víctor.
¿Qué es esto de mira qué lindo lo que tú dices, nos queríamos arriesgar, y se me aprieta más la guata, y trabajo con mis amigos, mientras más arriesgado es el trabajo. Esto que tenemos muchas veces los actores de justamente buscar ir un límite más allá de nosotros mismos, que alguien nos empuje a descubrir un espacio que no habíamos indagado antes. Tú lo haces justamente porque estás con tu grupo de amigos y te atreves, aunque al mismo tiempo sientas ese vértigo, porque yo lo miraba el viernes y decía, que, claro, si no, ahora lo entiendo, porque si no fueran muy amigos míos, yo no sé si habría sido capaz de hacer eso que ustedes hicieron, por ejemplo. Claro. Entonces, ¿dónde está esa búsqueda del riesgo? ¿Por dónde pasa? ¿Por qué en la familia y ahí me atrevo a crear, a hacer locuras? ¿Por qué me van a perdonar? ¿Por qué puedo investigar? ¿O porque el mismo grupo se presionan entre ustedes, que es una sinergia muy bonita, a ir más allá? Daniela, también, obviamente, si quiere opinar, mete en la cuchara.
Yo creo que hay como una combinación de hartas cosas, pero pienso que principalmente hay una deformación profesional que está arraigada a nuestro origen en la Escuela de Teatro de la Chile. Nosotros somos un grupo que estudió en la Universidad de Chile y que somos compañeros del mismo curso, o sea, somos como una familia elegida, ¿cachai? Teatral. Y nuestra formación de una o de otra manera estuvo muy ligada a este espíritu universitario que tiene que ver con un artista que es sí o sí es reflexivo, que al hacer una mímesis de la realidad en la actuación, sí o sí está ejerciendo haciendo un ejercicio político al él traer esta representación de la realidad, al poner su punto de vista en ella. Yo creo que nosotros sí nos consideramos artistas que deben reflexionar sobre lo que está sucediendo en el mundo y por lo tanto traer nuevas formas y contenidos que permitan a la gente ver lo que no está viendo, develar sistemas, o simplemente entretener, pero porque lo buscamos así. Siempre partimos desde ahí, creo, más que desde otros lugares. Y creo que eso lo tenemos súper en común porque tenemos la misma formación. No sé si quieres complementar algo, Chanchi.
Sí, de acuerdo con el... estoy de acuerdo con el Gabo. Y también sumar que a mí, al menos, y siento que este grupo también lo lleva en el corazón, Como no concibo otra manera como de hacer una obra nueva, si es que no es como inventando algo que no sea dominado por nosotros, ¿cachai? Que no que lo conozcamos. O sea, para mí ese es como el teatro, como tiene que estar vivo y como en algo que no sepas bien hasta dónde lo puedes manejar, que sea un descubrimiento, como que ahí está la vida también de algo nuevo. Y lo que te va a dar vértigo, lo que nos va a dar humor, lo que va a generar que los actores y actrices estén arriesgándose y eso sea muy atractivo también. Como me gusta mucho eso de los... Bueno, ahora yo estoy actuando con los chicos, pero en la otra obra yo la he visto de afuera. Pero me gusta mucho eso porque siempre encuentro que los actores y actrices, bueno, el actor y las actrices, están en un estado como muy verdadero y como único y auténtico y tan rico de ver, pero no porque estén actuando bien o mal, sino que porque están en una verdad que ellos inventaron, descubrieron. Entonces, ese punto de creación donde es algo nuevo, que juntos están como inventando, juntos estamos descubriendo, me parece que es muy rico y eso es muy interesante también de espectar.
Y es muy noble, es muy primario, es como muy original. Creo que hay algo muy bonito que está diciendo la Dani, que también tiene que ver con que nos conocemos hace tanto tiempo. Yo creo que nos conocimos súper chicos, tal vez incluso antes de los 20 años, claro. Y creo que somos estúpidos como juntos, ¿cachai? Como que tenemos ese valor como de la infancia y del juego y de... O sea, yo recuerdo esos recreos de la universidad o esas muestras, o no sé, los juegos que hacemos ahora.
Sí.
O sea, si uno, como que... uno no se detuviera con una lupita a mirar, no es tan diferente a lo que luego llevamos a un proceso artístico. Es como que si nos pusiéramos a jugar a cualquier cosa, llegaríamos a algo que ni siquiera sabemos que o teníamos premeditado en un momento del comenzar el juego, ¿cachai? Y hay en esto hay un espíritu súper bonito de creatividad que es muy infantil, pero a la vez también somos súper cabezones todos, entonces también se mezcla con ciertas tesis, claro. Pero ese estar en el escenario tiene mucho que ver con la flexibilidad, con el diálogo, con el arriesgarse, es muy un juego...
Eso te iba a decir, lo que es jugar en todo el sentido de la palabra.
Sí.
Yo le voy a contar a la auditora, más que se le pone una cara de niño y los ojos brillantes cuando habla de su grupo de amigos de la infancia, como que volviera a ser niño. Estamos en el Grantia, todo el mundo, como todos los lunes en Radio Universidad de Chile, conversando en esta ocasión con Daniela Castillo, actriz y directora, y con Gabriel Cañas, actor de Los Fakes, sitcom que estará durante 4 fines de semana, viernes, sábado y domingo. ¿Dónde la pueden encontrar los auditores para que ellos sepan cómo se pueden conectar, recibir la invitación y el link de Zoom?
Bueno,
para que den ustedes
lo pueden
la dirección.
Ver todo en la página web www.sitcomvirtual.cl. Ahí van a encontrar información, venta de entradas, fechas.
Víctor, tú que estás en el extranjero también puedes comprar con Mastercard, Visa, PayPal, todo. Así que desde todo el mundo nos pueden ver. Es algo muy interesante de esto.
Ayer nos reíamos.
Sí, ¿verdad?
La globalización.
Claro, bueno, el lado bueno, exacto, el lado bueno, que estén los teatros cerrados, pero al menos te pueden ver exacto.
Y nosotros que toda la vida hemos luchado por girar, ahora por fin vamos a girar sin salir de nuestras casas.
Sin mover el foto de la silla.
Pero la gracia es viajar, justamente, no sé si esa parte es tan buena. Cuando
no, claro, era como una
es porque quiere moverse. Daniela, ¿querías decir algo? Que ayer el viernes se reían.
No, nos reíamos de eso mismo, como, te imaginas, empezamos a hacer funciones para el extranjero, y la Jacinta decía, como yo siempre he querido salir de gira, y que me toque la primera gira, como sentar en el escritorio, sería absurdo.
¿Pudieron ver cuánta gente se unió este primer fin de semana?
Sí.
Todavía no tenemos cálculos exactos, pero...
Ya.
Pero
ah, claro,
gente.
Sí, es verdad.
Sí. Pero sí, la gente nos ha sorprendido y muchas gracias por el apoyo. Sigan viralizándolo, para nosotros ha sido como un súper, súper éxito. Ha superado las expectativas porque también estamos de manera independiente, sin el alero de ningún teatro ni plataforma masiva, como lo puede ser, no sé, por la página del GAM o Matucana o algún teatro que nos esté apañando con la producción y nada. Todo lo ha hecho la Paulina Giglio, la Dani Castillo, y a
la
puro
Nick.
Pulso, la ANIC, y entonces creo que tiene un gran valor como de autogestión también este montaje, y, Y eso es muy valorable, sobre todo hoy en día, en donde los grupos de autogestión, o sea, estamos en el teatro chileno, estamos en un momento realmente muy, muy duro, en donde se ha visto lo vulnerable que es este gremio, en donde estamos con un fondo concursable, que es el fondo de emergencia. O sea, realmente, les digo a todo el mundo, realmente es una experiencia muy entretenida de ver, es en vivo, que no lo hemos mencionado, estamos nosotros desde las casas ese mismo momento haciendo las tonteras que hacemos, que ustedes ven.
Muy nerviosos.
Muy nerviosos.
Ah, sí, es un detalle importante.
Sí.
Ah, a ver, hablemos de eso. Entonces, eso es en vivo ahí mismo.
Sí.
O sea, lo que yo vi el viernes, ustedes estaban ahí a las 10 y media de la noche, y tal cual cuando hice la pantalla, preparándose, ya va a empezar la función, ustedes están como en camarines, como que uno fuera en el teatro. Perfecto, no está grabado esto, no es una cosa que esté... Ya, no, por lo tanto, directo. Claro, tiene
como
que...
como una performance audiovisual, teatral, no sé, una mezcolanza bien interesante.
Ya, por lo tanto, conversaron después de la función, lo que uno hace siempre, los textos, se equivocaron, resultó, funcionó, hubo conexión. Sí, ¿y cuál es el balance del primer fin de semana? ¿Perdón?
Nos vamos como a la terraza, te digo, como a un bar, caché, pero no.
Claro.
Hacemos otro la cerveza zoom. Antes.
Claro. Claro.
¿Y cuál fue el balance de del primer día, por ejemplo, del viernes?
Fue bueno, ha sido en realidad bastante bueno, hemos recibido buenos comentarios, la gente lo disfruta, también funciona harto como un escape a este momento crítico que estamos viviendo, triste, terrible, lleno de imágenes y noticias que no paran de invadirnos y darnos pena. Entonces funciona harto como un escape, y también para la gente de teatro, y yo creo que también se están preguntando como, o abre al menos la pregunta y la cabeza como para decir, mira, quizás cuántas cosas se pueden hacer en realidad, antes de desechar esta posibilidad, ¿cachai?
Que... Sí, de hecho tiene algo muy bonito que también es muy precario, es como cuando uno ve ping-pong.
Ping-pong el muñeco.
Claro, ping-pong el muñeco, o el Chavo del Ocho, como todo eso como artesanía audiovisual que más bien es precaria, pero que también responde a algo muy teatral, que es como el teatro de sombra, es cuando, no sé, creo que hay algo ahí que está súper interesante, que está abriendo la posibilidad creativa de cómo usar las plataformas para introducir elementos teatrales en ellas. Y en eso nos hemos sorprendido mucho, disfrutado mucho y también arriesgado, porque claro, cuando uno, hoy en día que uno puede ver Matrix, o no sé, se me cayó el carnet con Matrix, pero Iron Man, no sé, como todas estas Marvel películas que realmente tienen efectos increíbles, uno ya tiene un nivel en donde lo análogo que puede llegar a ser este montaje puede resultar incluso muy, muy atractivo, ¿cachai? Es digital, sí, y bueno, pero tiene una calidad análoga, es bonito.
Sí, pero por otro lado también gente nos decía como, ¿cómo hacen el efecto? ¿Dónde contrataron ese sistema? Como nosotros como, es muy pobre, es muy simple.
Solo creatividad y como que se remota como al teatro chino, ¿sí? Teatro de sombras, como que incluso las marionetas que uno hacía de chico, ¿cachai?
El diseño efectivamente llama la atención. Volvamos a esto de lo que uno hacía de chico, que ustedes han mencionado varias veces, del grupo que los mantiene juntos, porque yo quería, bueno, Gabriel y Daniela, a lo que tú decías, Gabriel, esto de jugar, que de hecho, bueno, en otros idiomas actuar se dice jugar, play, ¿verdad? La capacidad de jugar. ¿Cómo creen ustedes, porque ustedes ya se formaron en la Chile con esta capacidad reflexiva, y estoy pensando en los estudiantes justamente que se están formando ahora, y que están teniendo clases por Zoom alguno, la Chile ahora se fue a paro, no se supieron, justamente la universidad de ustedes esta semana se fue a paro. ¿Qué mensaje le darían ustedes a sus propios compañeros, ya sea de la Chile, de otras universidades que están haciendo esto, para no perder la capacidad de juego? Porque cuando uno es niño, es lo que decía Gabriel, que me gustó tanto eso, de que yo me atrevo porque estoy con mi hermano, con mi vecino, con los que conozco toda la vida, los que me han visto caerme en bicicleta, aprender a tantas cosas, que es verdad que siempre hay un riesgo y hay eso que tú dices que es tan lindo, de incluso el miedo y el nerviosismo que tenemos los actores antes de entrar a escena, aunque sean tus mejores amigos, pero al mismo tiempo es el espacio para indagar y probar. Porque yo veo que hay otros actores que no lo hacen como ustedes u otras compañías, que más bien encuentran un lugar cómodo en que resultó algún mecanismo y ahí se quedan y se va repitiendo. ¿Qué podrían ustedes aconsejarle a otros chicos para estar siempre en esta búsqueda de estilo, de métodos, de tipos de actuación, o esto que ustedes están haciendo ahora, que no decidieron hacer teatro, ni tampoco un radioteatro, es una sitcom.
Mira, es buena, porque estuve hace unos días en una charla con Alfredo, que dio del Teatro La Memoria.
¿Alfredo Castro?
Sí, sí. Alfredo Castro, respecto como a la técnica, no la técnica, sino que él habló y expuso cómo había sido más o menos su desarrollo de metodología actoral, o qué era la metodología actoral, o qué cosas había desprendido de él a lo largo de su carrera hasta ahora. Y decía que, en relación a eso, pienso como consejo a la gente, y me lo digo también a mí misma, como hay que sospechar de las metodologías, de las estructuras cerradas, como hay que atreverse a tener riesgo y no saber cómo es. Como que creo que esa es igual es una vida importante del teatro, que si no existe, está muerto, como que es fome, no existe. Entonces, a los estudiantes también en ese sentido, como quizás que, ya me fui un poco para otro lado del teatro, digamos, pero como estamos en este momento, es así, estamos por Zoom, ¿cachai? Es la conexión que tenemos. No vamos a aprender lo mismo a través de Zoom, claramente. No, el teatro no va a ser como es en el teatro real. Pero no tener miedo y quizás ser flexible y humilde también. Como no soberbio, como es que yo quiero lo mío y como era lo mío, sino que como adáptate, modifícate y como quizás también puede encontrar algo
en esa muy flexibilidad bacán. Está todo, ¿cachai? Cuando se quiebra eso que uno pensaba y aparecen nuevos pensamientos, es un momento que es fundamental dentro de la creación artística. Yo le sumaría a este consejo que estamos dándole a los jóvenes estudiantes, le sumaría algo que tiene que ver con el aspecto más humano de nuestro oficio, que creo que para poder ser flexible, para poder tener todos estos atributos que está recomendando la Dani, creo que es fundamental el respeto, la confianza, y para poder generar colectivo. O sea, si yo me estuviese riendo, jugando, pelando, todas las cosas que hacemos en los ensayos, si yo no protegiera a mis compañeros como los protejo, si no estuviésemos poniéndonos de acuerdo con relación a quién le falta a cada uno durante esta cuarentena, como todos los cuidados humanos que requiere mantener a un colectivo unido, si eso no existe, luego todo lo que viene después, que es la creación artística, no va a ser lo suficientemente rica y no se va a poder quebrar de las mil, en los mil pedazos que uno quisiera que se quebrara, si es que no existe la confianza y el cuidado por el otro. Y creo que eso no se menciona tanto porque al parecer no es tan artístico, pero creo que es al menos lo que a nosotros nos lleva trabajando juntos, yo te diría 365 días del año, en todos los montajes que hago en el año, siempre tengo dos o tres compañeros de mi curso de la universidad, siempre, y eso nos lleva trabajando así hace 15 años, no sé hace cuánto tiempo, y creo que es solo amor y cuidado, más allá de lo artístico, es previo, ¿cachai? Es casarse en familia.
Lindas palabras, Gabriel Cañas, entonces los consejos para los estudiantes que nos estén oyendo, y también la palabra flexibilidad, como dice, que debiera ser una condición prácticamente sine qua non del actor, porque debo estar flexible para mi personaje, flexible para la dirección, flexible para mis compañeros.
La Rutina habla muy lindo sobre la flexibilidad, tiene training hecho para no solamente desarrollar la flexibilidad dentro de nuestro cuerpo, sino que dentro de nuestra mente, nuestro instinto, nuestra intuición, cómo entrar en ese espacio de los niños, de hecho, que no van de una cosa a otra sin poner obstáculos, sin perjuiciar el mismo desarrollo del juego.
Exactamente. Entonces, los fakes, para que usted sepa, este viernes a las 10:30, el horario se mantiene. El segundo capítulo, que estará de invitada Camila Irane, podrán ver a estos personajes que son Alambrito Delgado, Luis, Clitorella, Mujer Caucásica 1, y la otra que es P4T1, en vez de P5T1, yo se me acordaba que de chica uno jugaba esa tontera, P4T1, ahí y veremos cómo se va a llamar el personaje de Camila Irane. Entonces, Chicos, muchas gracias por esta creatividad, por este amor, porque eso sí se ve en el juego que hacen, que hay un gran amor entre ustedes mismos, un amor por lo que hacen, bueno, y lo hemos visto en otros montajes además, ya de larga data, como decía Gabriel, 15 años o más. Así, gracias por atreverse también, gracias por ahí, por estar ahí, por ir, por intentarlo, por esta flexibilidad, por ser coherentes con todo lo que nos han dicho. Super. Gracias Daniela también por este,
gracias,
por
María,
congregar este grupo, ordenarlo, que me imagino que hay que también de repente ahí ser tan amigos, no debe ser fácil entrar a...
Al Gabriel hay que retarlo a veces.
¿A cuál de los dos Gabrieles? ¿A cuál de los dos?
A los dos.
Yo creo, ¿no? Ahí ese compañerismo debe ser, claro, difícil de separar. Y chicos, oye, ¿y qué esperan ahora? Dígame, Gabriel.
Que solamente quisiera recordar que hay muchas plataformas que están sucediendo hoy en día con muchísimos trabajos como los fakes. Está teatroamil.tv, en donde hay una selección de muchísimas obras del año pasado, con grandes obras, registros que están muy, muy bonitos. Está Scenix, que está también lanzando cosas nuevas, registros que también ellos habían hecho antes. Está El GAM con Mente Salvaje, está Cow Company con sus montajes que van una vez a la semana, estamos nosotros, y así.
Onda Media.
Onda Media. Y creo que, como repito, este gremio está tremendamente golpeado. Creo que a todos estos nostálgicos, incluso Víctor desde España, todos estos nostálgicos del teatro chileno, tienen la oportunidad de acceder a estos registros y también de una otra manera ayudar a este gremio que está tremendamente golpeado con todos sus teatros cerrados, y que debe ser así y que vamos a tener que saber aguantarnos, pero no hay ayuda de ningún tipo y necesitamos también la colaboración de la gente. Hay muchas páginas que son solamente con aporte voluntario, así que a todos estos viudos del teatro chileno, hay opciones, pueden ayudar, pueden ayudarnos. Y para que no muera esto, para que no sea tan difícil y no tengamos que hacer otras cosas aparte de nuestro oficio que tanto amamos.
Que lo que más nos gusta, sí, lo que tanto nos apasiona, que así sea. Para eso también está el Gran Teatro del Mundo, para difundir estas iniciativas. Sí. Y esto, no, a ustedes que lo están haciendo, a ustedes que lo están haciendo y a nuestros auditores, para quien es este programa, y Agua Mineral Vital, que hace posible este espacio de conversación, de reflexión y de encuentro tan necesario en estos días. Muchas gracias, Daniela Castillo. Gracias, Gabriel Cañas.
Muchas gracias,
y usted, María, no se vaya. A ustedes, besos grandes. Y usted no se vaya, porque vamos a unos breves consejos y volvemos con otra sorpresa de estreno.
Radio Universidad de Chile está presentando El Gran Teatro del Mundo, un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad.
Estamos de vuelta en El Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes a las 5 de la tarde, en Radio Universidad de Chile, el 102.5 FM. Usted nos puede oír en radio.uchile.cl y en el mismo sitio encontrar los podcasts de nuestro programa. Agradecemos a nuestro generoso y gentil auspiciador Agua Mineral Vital, agua tan necesaria en estos tiempos, quien hace posible que este programa llegue a sus casas en esta época de pandemia. Como les prometimos en el primer bloque, tenemos otra sorpresa, otro estreno para este 5 de junio, y está con nosotros para contarnos de qué se trata el Núcleo de Investigación Vocal, don Luis Aros. ¿Cómo estás tú? Muy buenas tardes.
Bien, bien, muchas gracias por la invitación.
Aquí Luis ya estaba antes con nosotros hablando sobre voz, que es su obsesión, investigar todas las posibilidades de la voz en el escenario, en escena, las manifestaciones vocales del actor, y además después de ver, ahí sí nos cuenta algo, que tiene un libro ya en el horno preparándose sobre sus investigaciones, y nos acompaña también para hablar sobre este proyecto Sistema Sonoro, Pamela Cepams. Pama, ¿cómo estás?
Hola, muchas
buenas
gracias.
Tardes.
Bien.
Ella es la directora audiovisual, quien hizo posible el trabajo audiovisual de este trabajo que ya nos contarán ellos, tuvieron que adaptar, por razones obvias, una obra de teatro a este sistema que podremos ver también a través de una plataforma, y la codirectora, quien trabajó con Lucho, Jennifer McCall. ¿Cómo estás, Jennifer?
Muy bien, gracias por la invitación, María Olga.
Gracias a ustedes por estar haciendo lo que hacen, porque yo tuve un adelanto fantástico, como siempre, gracias a la tecnología, llamarle que nos pongamos de ese lado. Y como le decía Lucho esta mañana, como si hubiera visto un ensayo general o algo así, tengo una idea ya casi completa, al parecer, de todo esto. Entonces les voy a contar, yo voy a citarlos a ustedes mismos, para que los auditores sepan un poco cómo surge esto y conversamos de este proceso, ¿les parece?
Súper.
Ustedes dicen, perfecto. Este proyecto nace bajo la pregunta por los posibles usos y manifestaciones de la voz en escena. Trabajamos desde la conjunción del cuerpo performativo, lo sonoro, lo vocal y la visualidad, con el fin de proponer cruces y relaciones mediante el ejercicio creativo interdisciplinario. Si hubiera alguien de los auditores que no supiera de este trabajo, Lucho, que tú llevas haciendo hace bastante tiempo, ¿cómo se explica esta pasión por lo vocal, esta investigación de lo sonoro en el cuerpo del actor? Les doy la palabra.
Oye, que hacemos hartas cosas. Estaba escuchando
lo que habíamos escrito. Sí, lo cierto, que bonito suena.
Bonito suena. Bueno, sobre tus preguntas, yo creo que hay dos cosas distintas. Uno tiene que ver como con mi obsesión investigativa y otra con la conjunción de este equipo creativo que las hace posible también.
Sí.
A mí me interesa mucho, o sea, siempre me interesó como me llamó la atención entender el teatro, porque yo soy actor de background, entender el teatro como desde múltiples dimensiones, no solamente del hecho de enfrentarse a la creación de un rol o entender el lugar de la dirección de una puesta en escena, sino que encontrar como otras aristas o otras fuentes desde donde poder desarrollar potencialmente una creación. Y dentro de esas, las que a mí me parecía más interesante era la voz. Como salir del lugar simplemente técnico que ha tenido la voz y ponerla en un lugar más performativo. O sea, que la voz en sí misma sea un objeto de performance, o de representación, o lo que yo vaya a ver no se enmarque solamente en la idea de un actor o actriz representando algo, sino que me plante también en lugar de la escucha como espectador. Entonces cambiar el lugar de la mirada por el lugar del el oído. Uh-huh. Y desde ese lugar, como que he tratado hace un tiempo hasta ahora como en tratar de impulsar ciertos lugares, y hasta ahora había sido más bien desde la parte académica, conferencias, escritos, de hecho este libro que está ahí. Y por primera vez, gracias a este maravilloso equipo de trabajo, estamos llevando a cabo, estamos poniendo estas ideas desde el lugar desde la representación. O sea, generamos un material artístico, creativo. Y pienso yo que se logra bastante bien, como un primer ensayo de algo potencial, que tiene mucha potencia también.
Exacto, y vamos, bueno, contémosle a los auditores justamente cómo se va haciendo este proceso, porque yo que ya lo vi, ahora me parece muy obvio, pero ¿te acuerdas cuando hablamos, Lucho, antes de esta conversación? Yo también pensaba cómo se lleva esto sonoro a escena para que también lo pueda ver el ojo, ¿verdad? Claro. Hay una cosa sonora que yo voy a oír, pero ustedes también están planteando al visual, de hecho dicen, desde la visualidad. Sí. Entonces, ¿cómo? Porque además mutó, entiendo que esto en sus orígenes evidentemente iba a ser una obra de teatro, y por razones obvias terminó siendo esto más audiovisual para que pueda llegar a todos los espectadores. ¿Cómo se fue formando eso entonces? ¿Cómo fueron surgiendo las ideas para que sea hoy día lo que es este proyecto Sistema Sonoro?
Mira, yo creo que acá el equipo de trabajo y la co-creación es fundamental. O sea, me explico. Si uno solamente pone la atención y la escucha, el fenómeno queda unidimensional, tiene solamente una parte. Entonces yo veo como una especie de fantasma sin cuerpo. Y cuando a ese escucha le empiezo a poner un cuerpo que habita, o sea, hay una visualidad, un espacio, o no sé, empiezan a crear otros lenguajes, aparece un cuerpo que a mí me permite como entenderlo como un fenómeno total. Dicho eso, claro, yo tenía una idea sobre la idea de la voz, los sistemas, y si no hubiese sido por la mirada de Jennifer y la mirada de Pama, esto no hubiese agarrado fuerza, no hubiese agarrado cuerpo. Entonces, porque quizá uno ya empieza a tener como una mirada muy sesgada. Entonces, en ese sentido, me gustaría como que las chicas pudiesen como explicarlo como de mirada, porque yo creo que la mía está demasiado contaminada con la voz.
Bueno, claro. Bueno, un poco a eso iba la pregunta. ¿Cómo lo hace alguien que está tan, tan pendiente y obseso con un tema para abrirse a esto? Entonces, que nos cuente Jennifer, ¿cómo fue desde la codirección ayudar a Lucho a que se abriera a otras cosas y dándole forma a este sistema Proyecto Sonoro?
Sí, mira, fue un proyecto, o sea, está siendo un proyecto que ha tomado muchas dimensiones, muchas formas distintas. El Lucho había hecho ya algunas experimentaciones en 2017, como llevando ciertas investigaciones que él tenía a escena, y luego en el 2018 nos conocimos y me invita a trabajar en este proyecto, ¿no? Que en ese momento se llamaba Universo.
Universo.
Proyecto Universo. Partimos ahí haciendo ciertas como experimentaciones, llevando el cuerpo a escena. Yo vengo de otro lugar, ¿no? Como que un poco he pasado por, desde la investigación de artes escénicas, pero también desde la danza, y desde el uso de tecnologías y el cuerpo. Entonces, por ahí me interesaba mucho también a mí el tema de cómo poner esta voz en el espacio, este cuerpo en el espacio, ¿no? Y cuál es la visualidad de eso. En ese marco hicimos una performance en el Centro Cultural de Valparaíso, la excárcel, ¿no? Uh-huh. Y nada, fue como muy multitudinaria, muy inmersiva, con proyecciones que llenaban el espacio, ¿no? Sonidos que iban viajando por este espacio enorme que es el teatro del parque. Y nos quedamos como con gustito a poco, postulamos un fondo, que no es un fondo de teatro, sino que es de nuevos medios, justamente porque lo que nos interesaba era poder como fundir estos medios, ¿no? Distintos. Y en ese momento la visualidad estaba pensada desde la puesta en escena. Trabajamos ahí un año y medio, más o menos llevamos, como enfocándonos en eso, y en septiembre del año pasado hicimos una pequeña muestra de proceso en el Centro Cultural Matucana 100. Y ahí mostramos como un extracto de lo que iba a ser, o eran nuestras investigaciones en ese momento, de esta obra final, ¿no? Luego, bueno, pasa todo lo que sucede, ¿no? Como la situación en Chile cambia, nos metimos todos ya en un tema social mucho más fuerte, lo cual hizo que los ensayos se fueran como poniendo en otro lugar de relevancia también, ¿no? Como respecto de lo que estaba ocurriendo a fines del año pasado en Chile. Y eso nos hace ir dándole vuelta como qué hacemos con esto, qué hacemos con este material, ¿no? Y luego ya ahora, como en el medio de esta pandemia brutal, global, ¿no? Fue como, a ver, esto tiene que tomar alguna forma, y siempre hemos hablado de la visualidad en este proyecto, y ahí fue cuando llamamos a la PAMA y comenzamos a trabajar con ella. Entonces, sin conocernos personalmente, le contamos el proyecto, como que le tiramos así un montón de ideas y de conceptos y de escenas que teníamos más o menos armadas en nuestra cabeza, y la PAMA lo tomó y ha podido ir como proponiendo y resolviendo desde lo audiovisual, que ha sido también como una forma de trabajo maravillosa en estos últimos 2 meses, yo diría.
Exacto. Yo que lo vi, quiero saber cómo lo hizo PAMA, por favor. PAMA, cuéntanos ahora tú qué pasa cuando te contactan estos loquitos con su sonido, con su amor. Digo loquito desde el amor, ¿no es cierto? Que tenemos por lo que hacemos, que es maravilloso. No hay otra manera, sino cómo lo habrían hecho en esta mitad de la pandemia, haber terminado esto tan lindo. Y recibes todo esto, ¿cómo sea? Porque a mí lo que más me gusta de poder preguntarle a los invitados esto es tratar de entender en la cabeza por dónde pasa, cómo se les ocurre, en qué minuto hiciste clic para armar lo que armaste. Yo le decía a Lucho, hoy día en la mañana es muy lindo y es muy necesario más para esta época lo que ustedes lograron. Bellísimo.
Sí, está bueno. Para mí fue súper sorpresivo y creo que fue súper súper como productivo también no saber nada del proyecto antes, no haberlo visto antes, no habernos conocido. Entonces yo fui como creando un mundo nuevo a partir del guión que me pasaron, que en el fondo era como un relato de la situación en el teatro. Y ahí yo fui como bajándolo a imágenes, construyendo este mundo, metiéndolo como en lo audiovisual, creando un mundo nuevo, pero también sabiendo que no se va a lograr lo que se logra en escena. Y tampoco como atarse a esa idea de hacer como que fuera la escenografía, pero en lo audiovisual. Es como darle una vuelta, llevarlo como a otro lugar. Y eso yo encuentro que ha estado súper bueno, como de la total libertad con la que hemos trabajado, y también de estar haciendo algo nuevo. No hay ningún referente que nos amarre a seguir un camino, como que es muy libre. Uh-huh. Eso para mí fue súper, súper bueno, como de inventar algo.
Y tú ahí, PAMA, ibas trabajando con ellos, le mandabas las ideas y te te respondían, te retroalimentaban si les parecía o no, o tú armaste todo primero tú sola en tu universo y luego diste el producto terminado? ¿Cómo fue ese proceso entre ustedes?
No, yo propuse inicialmente en relación a todas las escenas una visualidad. Y bueno, ha sido un proceso largo y hay muchas cosas que han ido cambiando también en el transcurso, viendo como qué funciona, qué no, como probándolo, no sé, como de manera de ensayo y error también. Así se ha ido creando, como sobre la marcha más que nada, en relación a nosotros tres, como la co-creación de lo que hablaban antes, y también con los músicos, con la composición musical también tiene mucha presencia en el proyecto. Entonces como un trabajo a la par entre la visualidad y lo sonoro musical.
Claro, acá no hay como, claro, no hay un material que prime sobre otro, y creo que eso es súper importante. O sea, la Pama manda algo, después eso nosotros lo revisamos, vemos cómo calza, por ejemplo, con las voces de los performers, eso se vuelve a revisar, se modifica, luego llega una música, y esa música puede destruir esto para generar un material nuevo. Es algo que está en constante evolución, no hay un material que vaya por sobre algo. Exacto. Y eso ha sido súper interesante porque ha sido un diálogo a partir de como de 6 ojos y de 6 orejas que van construyendo este relato.
Eso le quiero contar a los auditores usando sus propias palabras. Estamos en el Gran Teatro del Mundo, como todos los lunes, en Radio Universidad de Chile. En este segundo bloque, conversando con Luis Aro, del Núcleo de Investigación Vocal, con CEPAMS, realizadora audiovisual, y con Jennifer McCall, que en este caso estuvo como codirectora del proyecto Sistema Sonoro. Y dicen ustedes mismos, Sistema Sonoro es una obra audiovisual que instala un terreno amplio donde habitan el sujeto y lo colectivo, la voz y las voces. Damos origen a una constelación plural, el coro. El proyecto surge de un contexto en que la imposibilidad de juntarnos permitió la emergencia de una metodología fragmentada, tensionando el ejercicio creativo y determinando las formas planteadas para generar, aunar y editar material, justamente lo que estábamos hablando. Aparece así un coro visual que propone un viaje sonoro desde el sujeto hacia lo colectivo y trae a la escucha al primer plano de la experiencia. O sea, si bien es visual, eso es muy bonito, la escucha viene como a primer plano de esta experiencia, por algo se llama Sistema Sonoro. Pero quería que habláramos del trabajo coral, que se oye muy claramente. Increíble, como yo tengo al menos, en mi caso siempre recurro al ver, que uno ve, pero que uno oye claramente en este proyecto que ustedes hicieron. ¿Cómo fue ese trabajo coral, Lucho, Jennifer? En este trabajo fragmentado además con los actores, ¿o lo tenían preparado de antes? ¿Cómo fue?
Mira, durante los ensayos que realizábamos el año pasado, sobre todo, y a principios de este año también, nosotros ya habíamos generado ciertas como formas que queríamos investigar, ¿no? Por una parte era como la idea del lenguaje, ¿no? Y cómo desarticular ese lenguaje, entonces a partir de ciertas frases, citas que vienen muchas de ellas de la investigación más teórica del Lucho, ¿no? Como de los referentes que él está ocupando, empezamos a armar ciertas como partituras, ¿no? Como líricas de esto, y luego eso se iba desfragmentando en la ejecución, en los ensayos, en probar cosas. Llegábamos ya, hoy día quiero que probemos con solo las consonantes, hoy día quiero que probemos, no sé, marcando las sílabas, y así fuimos armando una estructura donde hay coros silábicos, coros létricos, que van letra por letra, coros fonéticos, ¿no? Que están enfocados en los fonemas justamente, uh-huh. Y sobre eso, una cosa que a nosotros nos ha parecido muy interesante con el Lucho siempre, es que este proyecto de alguna manera, incluso desde sus muy inicios, siempre tuvo que ver con las formas del estar juntos, ¿no? Las formas de relacionarse y las formas de los sistemas. Y en este caso el coro aparece como uno de esos sistemas, y creo que eso tomó, esa pregunta que nosotros nos hacíamos, tomaba incluso más relevancia hoy en día, donde la idea de estar juntos, de poder generar, no sé, asamblea, de poder constituirse con el otro, ¿no? Va emergiendo, en este caso, en que cada uno de los performers, por ejemplo, se está grabando desde sus casas, con las voces, con los teléfonos, con los computadores, armando especies como de estudios domésticos, ¿no? Y luego todas esas partes se juntan, pasan por la Emiliana, Kinética y Martín, que son las dos personas que están a cargo de la composición sonora, y toman una forma, ¿no? Como, y esa forma se pone en tensión con lo audiovisual, y ahí, como decía Lucho, trabajamos con lo uno y con lo otro, ¿no? Como, pero sí, creo que para mi gusto, por lo menos, la gracia de que esto esté sucediendo ahora es que la pregunta por el estar juntos o por cómo nos reunimos, cómo nos encontramos, cómo formamos sistemas colectivos, es una pregunta súper fundamental hoy en día.
Sí, yo quería decir algo que yo encontraba como súper interesante, una pregunta que nos movía mucho era cómo aparece la voz por sobre el cuerpo. O sea, porque lo primero que uno hace cuando va al teatro o ve una película o escucha un cantante, dice, inmediatamente reconoce esa voz a un cuerpo. Dice, ¡ay, qué linda la voz de Juanito! O qué buen actor, tiene una increíble voz. Entonces, ¿cómo disociar la voz de ese cuerpo? O sea, no reconocerla, que sea un ente que está ahí, acusmático, como un fantasma. Entonces, en esa imposibilidad, ¿cómo decir, cómo separo de la voz del cuerpo? Yo pensaba que una de las opciones era trabajar con la idea de voz y voces. O sea, borramos el cuerpo del sujeto, de los performers, y los ponemos como una especie de masa en donde la voz tiene el primer plano. O sea, si pudiésemos tener una sombra, ¿no? Como una sombra que tapa el cuerpo y aparece solamente la voz. Entonces yo como espectador lo que hago es escuchar, pero no veo, veo una sombra detrás. Y no sé a quién pertenece esa voz. Y el coro permite eso, porque veo un gran cuerpo conformado de varios sujetos y sujetas que tienes, la unión de todas sus voces genera una sola voz. Y en ese sentido ha sido súper importante esta idea de voz y voces, y no solamente en el acto de los performers, sino que también en el acto creativo del material final, porque no es solamente mi voz, sino que también está la voz de la Pama, la voz de la Jennifer, la voz de Martín y la voz de Kinética, que son los compositores musicales, para generar una sola voz. Entonces, por eso es que hablamos de un terreno amplio que permite como jugar con la idea de una voz, voces. Como que acá no hay una voz que sobresale por sobre el resto, sino que es un gran coro de cuerpos que forman un solo cuerpo, como un gran sistema solar que no se puede dividir. Eso.
Pama, ¿y en tu caso habías hecho antes algo parecido a esto? ¿Habían requerido de tu servicio como realizadora audiovisual para algo tan arriesgado, tan distinto? ¿O habías hecho algo parecido antes?
No, para mí esto es muy nuevo, pero lo interesante es que, de cierta forma, como que yo traje como todo lo que he hecho siempre y lo auné en este trabajo, que por eso a mí estoy como muy feliz con todo este proceso, ha sido muy bonito. Como poder crear también desde mí, como que hay mucho de mí en esto, y por lo general uno siempre, no sé, pues te hacen un pedido y es como lo que quiere la persona que te lo encarga. Entonces acá ha sido tan colaborativo, tan a la par, como el proceso muy horizontal desde la creación, que eso ha estado súper bueno, lo experimental también, haciendo algo que no sabemos bien qué es, pero en el transcurso vamos entendiéndolo. Para mí tiene más relación con el video arte igual, como que dio ese giro un poco, porque no es teatro, no sé cómo dónde catalogarlo tampoco. No sé,
claro,
tampoco.
Una sitcom, como vimos en el primer bloque con los chicos de Gabriel, claro. Y Daniela, claro, no es exacto, un proyecto de sistema sonoro. Sí. Y no hemos dicho lo más importante, ¿dónde lo puede ver, oír el público, nuestros auditores, los espectadores? Cuéntenos, sí. este viernes 5 de junio que va a salir.
Esto va a estar va a ser un estreno simultáneo con Matucana 100 y con el Teatro Municipal de Ovalle. Entonces, la gente que lo puede ver desde la plataforma del Teatro Municipal de Ovalle y de Matucana 100. Va a estar las redes sociales, va a haber en el canal de YouTube de Matucana. Entonces, va a aparecer el link en m100.cl, en la web de Matucana 100, en m100.cl.
Y ahí va a estar el M100 con número punto CL, perfecto. Claro, para que los auditores que no son tan de teatro no siempre saben que el 100 claro. Es con número.
Sí, con 100 con número. 100 con número. Entonces, ¿sabes qué? Una de las cosas positivas que ha... O sea, yo al principio, cuando llegó la pandemia y no pudimos seguir ensayando, me quería como tirar por la ventana. O sea, ¿cómo no vamos a poder estrenar nuestra
obra? Yo creo que no hay actor que no haya pasado por ese pensamiento por su cabeza.
Como de tanto trabajo que le hemos puesto esto, tanto amor, o sea, tanta cosa que hay detrás. Y de repente, y ahora lo veo como, es lo mejor que nos pudo haber pasado, en este caso, siendo hiper positivo, porque dimos un giro en donde va a ser mucho más democrático el acceso también a nuestra idea, porque al ser un video y estar puesto en una plataforma virtual, el acceso va a ser, o sea, tremendamente mayor, va a llegar a mucha más gente. Y nos va a permitir, por ejemplo, estrenar en Santiago y en Ovalle al mismo tiempo. O sea, que si hubiésemos hecho una obra, claro, hubiese sido posible. Y yo espero que ese alcance que podamos tener sea mucho más, o sea, pueda extenderse. Amigos que no están en Chile van a poder ver la obra. Entonces, como ha sido, o sea, en ese sentido es muy positivo.
Claro, tenemos muchos auditores que nos escuchan fuera de Chile. Y esto, Lucho, es gratuito, entonces yo basta con que ingrese al sitio de Matucana 100 y lo va a poder oír gratuitamente, tiene una donación voluntaria. ¿Cuál es el medio en este caso?
Es gratis, realmente gratis. Sí. Y va a estar puesto o colgado en la web de Matucana y de Teatro Municipal de Ovalle durante lo que dure la pandemia.
Entonces, que no solo lo pueden ver el día viernes en el estreno. No, que no solamente lo van a poder ver el día viernes en el estreno, digamos, a las 8 de la noche, sino que en cualquier momento después la gente va a poder seguir accediendo, y eso también nos parece importante.
Claro, ¿va a estar durante un mes, más o menos? ¿Va a estar durante un mes en el sitio Matucana?
Más o menos, sí.
Ya.
Sí. O sea, si les gusta mucho, lo pueden ver 1, 2, 3, 1000, todas las veces que quieran.
Oírlo, sobre todo, que era una voz
impresionante. Mira qué loco. Uno siempre dice verlo, pero en verdad...
Por eso lo que decían antes, sí.
Verlo, sí.
Exacto, ¿no? Yo al menos uso mucho el verbo ver, justamente. Sí,
pero, verlo y escucharlo, ambas.
Y oírlo y escucharlo, exactamente.
Experienciarlo, finalmente.
Experienciarlo.
Bonito, mira qué bien, Pama, exactamente. Experienciar esto, sí. Y el hecho de que sea gratis fue una decisión, por lo que ustedes decían anteriormente, de poder democratizar el que todo el mundo lo reciba y tenga la experiencia de este sistema, de este proyecto Sistema Sonoro.
Jennifer puede responder más a
eso. Jennifer, ¿qué asiente?
Claro, yo dije gratis. Sí, bueno, decidimos que fuera gratis porque también nos parece que es un momento en el que hay que, no sé, ponerse como a remangarse las mangas y ponerse mano a la obra, y esto es lo que nosotros sabemos hacer, lo que nos gusta hacer, cómo podemos proponer cosas al mundo, ¿no? Y mientras más personas puedan tener acceso a eso, mejor. También entendemos y estamos dentro de la situación de muchos artistas y gente relacionada con el mundo del arte en donde las cosas no están tan fáciles, por decirlo de una manera muy sutil. Entonces, obvio que la gente pueda verlo de manera gratuita, sí, mientras más mejor.
Esa fue la decisión. Muchas gracias por esa generosidad, gracias por el talento y por el trabajo que hay detrás, porque sabemos que talento sin trabajo tampoco nos lleva muy lejos. Claro. Por la dedicación, por la pasión. Estaremos esperando ese libro, Lucho Aros.
Sí,
y ya sabes,
otra conversación.
Esa otra conversación larga y tendida.
Sí.
Así que ya saben, en el sitio de Matucana 100, a partir de este viernes 5 de junio, podrá estar a su alcance Proyecto Sistema Sonoro. Muchas gracias, Jennifer McCall, gracias, Pama, y gracias, Luis Aros. Agradecemos también a Agua Mineral Vital, que hace posible este espacio de conversación, de reflexión, de encuentro tan necesario durante esta pandemia. Y gracias a ustedes por sintonizarnos todos los lunes en Radio Universidad de Chile. Gracias, chicos. Gracias a Roberto Pavés, que está grabando nuestras entrevistas.
Gracias.
Para que lleguen a sus hogares. Gracias, chicos, que estén muy bien. Chao.
Radio Universidad de Chile presentó El Gran Teatro del Mundo. Un escenario para conversar sobre nuestro rol en la sociedad. Teatro, artes escénicas, carteleras, comentarios, críticas y entrevistas en El Gran Teatro del Mundo.